Las 4 de la tarde, 30 minutos. Muy buenas, bienvenidos. Soy Pedro González y a partir de ahora voy a estar contigo hasta las 6 de la tarde contándote muchas cositas, como solemos hacer todos los lunes. Por cierto, que hoy es lunes 15 de noviembre y tenemos, pues, por ejemplo, actualidad cofrade de Málaga y de su provincia. Eso lo desgranaremos enseguida en nuestra habitual sección Cruz Guía. Vamos a hablar también de tecnología y ciberseguridad. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de la actualidad total y absoluta. Tendremos tiempo también para dar algún que otro apunte de nuestra agenda para este fin de semana e incluso para algo que puedas hacer y apuntar en la agenda en el día de hoy. Y también, evidentemente, nuestra tertulia, una tertulia de actualidad que iremos desgranando con nuestros invitados de hoy a partir de las 5 y unos minutos. Así que todo esto y mucho más hasta las 6. Comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y lo primero es lo primero. Vamos con la actualidad cofrade de Málaga, capital y provincia. Y antes de entrar en materia, te quiero contar algunos detalles de forma breve. Por ejemplo, un par de triduos que debes apuntar en tu agenda y que se van a comenzar a celebrar este próximo fin de semana, 19, 20 y 21 de noviembre. El primero de ellos, el triduo del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, que, como digo, se va a celebrar durante el fin de semana, y también el triduo del Cristo de la Buena Muerte, que también se va a celebrar los días 19, 20 y 21 de este mes. Y atención a lo que te cuento ahora, porque este fin de semana tenemos un fin de semana muy movido en las calles de Málaga con nuestras cofradías, con nuestras imágenes en definitiva. Bueno, pues te recuerdo, las imágenes que han compuesto la exposición El Verbo Encarnado, que con motivo del centenario se ha organizado en la Catedral de Málaga, el próximo día 19 de noviembre, es decir, este próximo viernes, a partir de las 6 de la tarde, van a comenzar su traslado a sus lugares de origen. Así que desde las 6 de la tarde vamos a tener a esas imágenes, 13 que han estado dentro de esa exposición en la catedral, saliendo de la misma para ir a cada lugar que le corresponda. Así que 6 de la tarde y con márgenes de 5 minutos aproximadamente, este viernes, esa salida, pues podríamos llamar de alguna manera extraordinaria, ¿verdad? En cuanto a lo que son salidas extraordinarias, es así, con todas las letras mayúsculas, es la del 225 aniversario de la bendición de Jesús de Azotes y Columnas. Así que el sábado también tendremos procesión en la calle. En este caso, esta hermandad sacramental va a tener a su titular por las calles de Málaga a partir de las 7 de la tarde, saliendo desde la parroquia de San Juan Bautista y recorriendo Calderón de la Barca, la plaza Enrique García Herrera, calle Mesón de la Victoria, pasillo de Santa Isabel y su casa hermandad. Esto, como digo, será el sábado a partir de las 7 de la tarde. Estas son cosas que debes tener en cuenta y apuntar en tu agenda, pero ahora vamos a entrar en materia. Y estoy deseandito que me cuente cómo ha ido la cosa, este domingo, ayer mismo, en esa recepción que el Papa Francisco ha tenido, entre otros, con el presidente de la agrupación de cofradías de nuestra ciudad. Pablo Atencia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Estoy deseando que me cuentes cómo ha sido la cosa. Vaya, vaya orgullazo y vaya encuentro, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un orgullo, un privilegio, y el encuentro, pues imagínate, ¿no? Con muchísima emoción, ¿no? Porque ir a visitar al Papa es algo muy extraordinario, que hemos tenido oportunidad. Y muy bien, porque, bueno, el Papa es tal y como se percibe, ¿no? En los medios de comunicación, una persona cercana, y que sobre todo hemos conseguido el objetivo, ¿no? Que se hablara de la Semana Santa de Málaga en Roma, en el Vaticano, que el Papa pues tuviera la oportunidad de ver, le llamo un álbum de fotografías, pues para que dimensionara lo que son las cofradías en la calle. Y bueno, la verdad que le gustó y le impresionó sobre todo ver el cúmulo de personas y público que había en torno a las imágenes. Y a partir de ahí pues incidió en lo importante que es para él la religiosidad popular y cómo lo importante que es la gente que esté cerca de la Iglesia, cerca de Dios, y este es un medio magnífico.
¿Hay alguna cosa que le llamara la atención especialmente de lo que le enseñaste y de lo que le contaste sobre la Semana Santa de Málaga?
Sí, le llamó la atención eso, las fotografías, bueno, las fotografías tan bellas de imágenes, y luego pues eso, las personas, pues había una fotografía del encierro de gitanos, pues desde la casa natal, que se ve la Plaza de la Merced, y bueno, se ven los dos tronos, luego hay una imagen del Rocío en una de los pobres, del cautivo, es decir, se hizo una selección de muchas fotografías así icónicas e impactantes, y conforme las iba viendo, pues iba disfrutándola y en todas se paró de manera detenida, pues el obispo diciendo unas palabras en la plaza del obispo, tantos nazarenos, otras cofradías con nazarenos, todo le llamó mucho la atención y estuvo con muchísimo interés.
Estuviste acompañado por el presidente de la Comisión del Centenario, por Luis Merino, por la directora del Comité Científico del Congreso Internacional de Hermandades, Paloma Saborido. ¿Qué sensaciones tuvieron ellos también alrededor del Papa Francisco?
Pues fueron muy buenas, ¿no? Los tres, cada uno llevábamos previsto un guión de lo que íbamos a decir, al final nos
Ale,
desbordó la situación,
claro,
¿no?
me
Porque
imagino.
claro, cuando llegas y es tan directo, ¿no? Porque bueno, simplemente le dijimos, venimos de Málaga, estamos celebrando el centenario de la agrupación de cofradías, bueno, ya empezó a fluir ahí un diálogo en el que ellos tuvieron la misma sensación, ¿no? Luis Merino pues entregó unos rosarios para que nos lo bendijera. Paloma le estuvo hablando de la religiosidad popular y del Congreso Internacional que tuvimos, y bueno, con la misma sensación los tres de cercanía y las atenciones que tuvieron con nosotros. Nosotros llegamos a la. El encuentro fue a las 9:30 porque había una misa a las 10, que era una misa de clausura de la Jornada Mundial de los Pobres, y nos citaron a las 8 y en todo momento nos estuvieron acompañando. Estuvimos luego en la iglesia, en un sitio, en la misa, en un sitio destacado, es decir que. Pues muy bien, bien. Lo que se habla de la diplomacia y el protocolo vaticano es perfecto.
Eso está bien, lo tienen estudiado, ¿verdad?
Bueno, son muchos años
Son
y
muchos
es verdad que
años, sí.
da gusto ir.
Oye, se mostró interesado, digo yo, por hacer una visita para la Semana Santa de Málaga o venir a Málaga o algo por el estilo, ¿o eso no entró dentro de la conversación?
No, en la conversación sí estuvimos hablando que si nos gustaría hacer una. Tener una audiencia pública con todos los hermanos mayores, pues era una audiencia privada que surgió de manera casi espontánea, ¿no? A raíz del Congreso Internacional que hubo aquí en Málaga, que vino don Rino Fisichella, se fue tan congratulado y tan contento que, bueno, que quiso tener este detalle de que tuviéramos la posibilidad de ir tanto Luis Merino, Paloma como yo, que fuimos las personas que tuvimos más contacto con él, y va a servir un poco eso de enlace para que tengamos una audiencia más adelante. Hombre, sí estaremos muy pendientes porque si algún día el Papa viene a España, hombre, intentaremos estar posicionados a ver si conseguimos. Pero bueno, eso es algo que no depende de nosotros y estará todo muy tasado, muy organizado.
Está claro. Bueno, lo importante fue el encuentro, contarle al Papa Francisco cómo es nuestra Semana Santa, cuáles son nuestras señas de identidad, lo que hacemos en las calles cuando nos permite o nos deja el COVID y esas cosas, ¿verdad? ¿Algo de la Magna
Exacto.
le contasteis o no, Pablo?
Sí, bueno, le comentamos que habíamos tenido el Congreso Internacional, que había resultado muy bien. Estaba don Rino, en la fotografía que hemos subido, aparece también don Rino Fisichella, que es la persona que está colaborando mucho. Y fíjate que es el máximo responsable de la religiosidad popular, lo que llaman la nueva evangelización. El Papa Francisco, él es el máximo responsable y le hablamos del Congreso. Y luego a continuación también le dijimos que habíamos tenido una salida extraordinaria. Pero bueno, muy muy superficialmente porque la conversación fue en torno a 5 minutos donde tuvimos que aglutinar todo, pero la idea es, bueno, ya abierta esta vía, pues continuar teniendo ese contacto, esa fluidez, sobre todo con el equipo de alrededor y todos los que son responsables de nueva evangelización, que eso nos va a ayudar mucho pues a estar más cerca de Roma, por supuesto siempre de la mano de nuestro obispo, de don Jesús, ¿no?
Pues oye, enhorabuena por ese encuentro con el Papa, por poder contarle a Francisco todas las vicisitudes por las que está pasando nuestra ciudad con esto de el COVID y de no tener nuestros tronos en la calle durante 2 años. Pero en fin, contentos de que debido a ese centenario de la agrupación de cofradías se le haya podido enseñar un poquito más lo que es nuestra Semana Santa. Por cierto, Pablo, antes de despedirte, ¿cómo crees tú que será el cartel de este año de Fernando Prini de la Semana Santa del año que viene?
Bueno, será su estilo. Tú sabes que nosotros a todos a todos los autores de carteles y pregoneros no le marcamos ninguna línea, le damos libertad y autonomía porque siempre elegimos personas en las que confiamos plenamente, ¿no? Pues será el estilo suyo, si tiene oportunidad de ver pues otros carteles, otras pinturas que has hecho, pues pues será seguramente la línea que marque, ¿no? Yo creo que él ya va poquito a poco, porque vamos contando ya más o menos bailando, y porque claro, imagínate cuando se lo dijimos, le pillamos de imprevisto, yo creo que lo último que se podía esperar, porque él no se dedica a la pintura expresamente, es decir, él es diseñador, ¿no? Claro. Pasa que pinta muy bien, ¿no? Y su origen, su vocación ha sido también la pintura, ¿no? Y le pillamos de imprevisto sin esperárselo, y yo estoy seguro que hará algo grandioso, porque es verdad que es una persona muy querida, que ha aportado mucho y pinta muy bien y conoce muy bien la Semana Santa.
Pues ahora le preguntaremos, que creo que lo tengo en línea en un instante.
¡Anda!
Bueno, Pablo, enhorabuena por ese encuentro con el Papa Francisco, enhorabuena también a Luis Merino, a Paloma Saborido por todo ese por ser embajadores de nuestra Semana Santa en el Vaticano, y bueno, pues suerte para todo lo que nos viene, que no es poco, ¿eh?
Magnífico, pues muy agradecidos como siempre estar tan pendiente de todos los temas relacionados con la Semana Santa y a vuestra disposición. Y ahora me quedaré escuchando a Fernando, a ver qué nos cuenta.
Uy, a ver qué dice. Gracias, hasta ahora, Pablo, adiós.
Un abrazo, Pedro.
A ver, Fernando Prini, por alusiones, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues ya has escuchado lo que ha dicho el presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia.
Sí, uh-huh. Sí, lo está escuchando a mi amigo Pablo.
Ajá, pues sí, nada, sí. Que confía en ti, que a ver lo que haces, pero que está absolutamente seguro de que lo que vas a hacer va a ser espectacular, ¿eh?
Tú sabes que nuestro presidente siempre ha sido muy atrevido.
Eso sí, verdad.
Entonces, bueno, pues yo estoy súper agradecido a él y a la agrupación del mandato. Uh-huh. Y lo único que puedo decir es que en la vida se me había pasado por la cabeza que me pudiera ocurrir esto. Te lo prometo, por lo más sagrado.
Pues ha ocurrido. Bueno, decía Pablo, ¿sí? Lo acabas de escuchar, que te pillaron de improviso. ¿Qué hicieron? ¿Te hicieron un atraco a la antigua usanza o qué?
Pues sí, te lo ¿sí? puedo decir que sí. Vamos, me pillaron, vamos... En paños menores.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? ¿Te llamaron? ¿Te citaron? ¿Te dijeron que te invitaban a un café? ¿Cómo fue la cosa?
Sí, algo así. Una persona que no, bueno, sea relacionada con la agrupación, pero no directamente en este tema, pues me citó y para un tema que tenía que hablar personalmente, y bueno, y ya pues me encontré todo el percal. Uh-huh. Y me dijeron que eso, que había sido designado cartelista. Digo, pero será 2023. Dice, no, 2022. Digo, no puede ser 2022. Y digo, pero bueno, total, que bueno. Que sí, que fue un poquito de atraco. Pero un bueno, estoy súper agradecido y encantado, porque la verdad que, bueno, la reacción de a nivel general ha sido totalmente... muy cariñosa y muy bien. Muy feliz.
Decía Pablo Atencia, dice, bueno, Fernando es más diseñador que pintor, pero pinta muy bien. Es decir, ¿se va a notar mucho tu faceta de diseñador en ese cartel o todavía no tienes ni idea de por dónde van los tiros?
No tengo mucha idea todavía de cómo va a ir la cosa, porque ten en cuenta que se cede este tema menos de una semana. Uh-huh. Entonces, bueno, todavía estoy lucubrando ideas. Y supongo que se notará mi mano. Y aparte entiendo que si me han elegido a mí, pues será porque les gusta lo que hago y no querrán que haga algo demasiado distinto a lo que suelo presentar. Uh-huh. En fin, bueno, ya veremos.
Ya veremos, pero ya veremos sin prisa pero sin pausa, porque esto está a la vuelta
por
de
supuesto,
la esquina, ¿eh?
Es que vamos, por supuesto que esta semana me tengo que poner.
Está claro. Oye, por cierto, Fernando, tu cartel evidentemente va a ser un cartel también, aparte de muy especial para ti por ser el autor, pero va a ser muy especial también para la Semana Santa de Málaga, porque va a ser el de el
totalmente.
Año en el que vuelvan otra vez los tronos a la calle y el año post-centenario, o sea que tiene un cúmulo de historias alrededor muy importante.
Es el cartel del reencuentro anual, entonces, la verdad que sí, es ilusionante, un tema totalmente ilusionante y bueno, y ya está, yo tengo mis limitaciones, pero yo espero dar lo mejor de mí.
Todavía no te has puesto a hacer nada, ¿no? Supongo.
Estoy lucubrando solo.
Estás todavía
ideando.
Sabes
que hay que hacer, para hacer una obra hay que hacer mucho boceto, hay que pensar muchas horas y hay que darle muchas vueltas, entonces estoy en eso ahora mismo.
Bueno. Pues nada, dejaremos al maestro que se siente tranquilamente delante del lienzo en blanco, que es lo más complicado, y a ver qué es lo que sale de ahí, que seguramente que va a ser una bonita imagen para promocionar nuestra Semana Santa del año que viene, que falta nos hace, ¿eh?
Bueno,
Semana
pues,
Santa en la calle.
Muchísimas gracias, Cope Málaga, y os puedo decir que habéis sido el primer medio que se ha puesto en contacto conmigo. amigo.
Pues me alegro mucho.
Habéis sido los primeros, habéis sido la...
Pues me alegro, no lo sabía.
Muy agradecido.
No lo sabía, pero me alegro de haber sido el primero. Fernando, gracias por atendernos a ti, suerte, que vaya todo bien y te seguiremos la pista a ver por dónde van los tiros de ese cartel de la Semana Santa 2022.
Muchas gracias, Cope Málaga.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Cope Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Llegan de nuevo los premios más de Cope Málaga. Ya puedes votar a tu candidato de cada categoría entrando en nuestra web. Participa y elige a los personajes más destacados de Málaga en el último año. 15ª edición de los premios más de Cope Málaga, con la colaboración de
Marinsa Promociones, Lumon, Proinco y 3345 Sound Restaurant.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
Cope Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
4:47, nos adentramos ahora en el mundo de la cibertecnología y para eso, como siempre, vamos a saludar a nuestro especialista en la materia, Juan García Galera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes, Málaga.
¿Te pasas la voz? ¿Estás resfriado?
Un poquito resfriado, vaya, la tengo tomadilla, pero vaya, podemos seguir colaborando.
Vale, perfecto, es que me ha extrañado, no te escuchaba hace ya tiempo y claro, lo de la voz me ha dejado un poco sorprendido. Pues nada, cuidarse esa garganta, que es lo mejor que se puede hacer para poder seguir estando en esta sección pues con la voz como es debido. Oye, Juan, sí. Andalucía vuela. ¿Esto de que Andalucía vuela, esto de qué va y qué tiene que ver con la ciberseguridad en todo caso?
Y con la tecnología.
Y con la tecnología,
sobre todo. Pues fíjate que yo creo que es una gran iniciativa puesta en marcha a través de la Junta de Andalucía, precisamente para agrupar en un único punto pues toda la tecnología que tiene la Administración andaluza y todo amparado dentro de la reciente creación de una agencia, que es la Agencia Digital de Andalucía. Uh-huh. Y para ello, pues, qué mejor invitado de honor que el propio director gerente de la Agencia Digital de Andalucía.
Hombre, por favor, faltaría más. Yo, evidentemente, no esperaba menos de ti con un invitado de lujo. Raúl Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ay, pues aquí estoy, que me pone Juan García Galera en un brete, dice Andalucía vuela, y digo yo, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De globos, de avionetas, sí, tal? Y no.
Pero Pedro, perdón, dime, una cosa. Dime. No me has dejado ni siquiera hacerte la presentación.
La presentación de Raúl. Es verdad.
Porque claro, es que
tú sabes por qué, porque me da tanta lástima forzarte para que hables, que digo, voy
no,
a ir directamente.
No te preocupes.
Vale, perfecto. Pues nada, Juan, venga, bueno, preséntame a Raúl Jiménez, venga.
Venga, solamente decirte que en primer lugar es un malagueño que está al frente de esta agencia nueva, que además la dirige de la pasada primavera, que además esta Agencia Digital de Andalucía es dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Y como te comentaba antes, va a agrupar todas las competencias de tecnología de la Junta de Andalucía. Para que te hagas una idea, detrás hay una plantilla de unos 1.200 informáticos, así como personal autonómico especializado en el segmento de la tecnología y de la información y las comunicaciones. Y por decirte alguna cosa más también de Raúl, pues es ingeniero de telecomunicaciones por la UMA y tras dar sus primeros pasos en la empresa privada, pues pasó al entorno público a gestionar pues distinto, entre otras cosas, a gestionar distintos departamentos, incluso en el propio Ayuntamiento de Málaga, que fue teniente alcalde de Sostenibilidad Medioambiental y de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de Málaga, uh-huh. Aparte de diversas empresas públicas que también ha dirigido. Y como te comentaba, desde esta primavera pasada, pues está al cargo de la nueva Agencia Digital de Andalucía y de todos los procesos de digitalización que se van a producir a partir de ahora en la Administración andaluza. Yo creo que era necesario hacer esa pequeña presentación. sección y ahora te lo dejo en manos tuyas para que preguntes lo que quieras.
Es verdad, es verdad. Raúl Jiménez, ahora sí, con todas las de la ley y hechas las presentaciones oficiales, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, Raúl, empresa, digamos, de muy reciente creación, esa agencia digital de Andalucía, precisamente hace poquito, la semana pasada, si no recuerdo mal, se han presentado todos los objetivos de esta nueva empresa. ¿A qué se dedica exactamente esto de la Agencia Digital de Andalucía?
Bueno, como Juan lo ha explicado muy bien, en la Junta de Andalucía hasta ahora, digamos, cada consejería, pues, bueno, tenía sus propias políticas tecnológicas. Entonces, cada consejería, pues, decidía qué tecnología utilizar, qué infraestructura utilizar, qué software utilizar, qué herramientas, al fin y al cabo, tanto para la gestión como para prestar los servicios. Eso, bueno, pues, ¿qué ocurre habitualmente? Pues que muchas veces se buscan redundancias, réplicas o una infrautilización de la propia infraestructura. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Es unificar realmente a todo el personal que ya existía, a todos los recursos, es decir, la Junta de Andalucía no va a gastar ni un euro más, sino todo el personal que existía y el presupuesto que hasta ahora estaba descentralizado, todo se unifica y bajo una misma estrategia, pues vamos a unir, digamos, todos los tipos de contratación, con lo cual vamos a tener, obviamente, un ahorro por ser un mayor volumen de escala, vamos a poder ahorrar soluciones que hasta ahora estaban duplicadas y triplicadas y la podemos simplificar y, sobre todo, vamos a tener una única estrategia. Eso nos va a permitir, pues, que distintas tecnologías que utilizan sean compatibles y unas puedan hablar con otras, ¿no? Uh-huh. Eso es algo muy generalizado que pasa ahora, ¿no? Antes, uno en educación tenía una información, en salud tenía otra información, y al final los ciudadanos lo que entendemos es que si yo voy a la Junta, voy a la Junta. No tengo que saber si voy a una consejería o voy a otra. No tengo que actualizar mis datos en 11 consejerías como pasaba hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y de eso se trata de centralizar, converger y prestar los servicios públicos que hace la Junta de Andalucía de una manera lo más digital posible. Nosotros nos queremos encargar de transformar digitalmente la prestación de los servicios públicos.
Raúl, esto para los que no tenemos ni idea de tecnología como soy yo, y a lo mejor muchos ciudadanos se encuentran en la misma circunstancia, ¿cómo vamos a poder utilizar este servicio que nos vais a brindar desde la agencia digital?
Bueno, desde el punto de vista del ciudadano, tiene que ser transparente, tiene que ser fácil. Es decir, cada vez hay más digamos, procedimientos o más acciones que se pueden hacer con el móvil. Por ejemplo, un caso más, el COVID. Uh-huh. Con el COVID, con la vacunación COVID, bueno, pues las citas se pedían a través del móvil. Se ha facilitado este tipo de gestiones administrativas. Eso es lo que nosotros nos vamos a encargar. Nosotros nos vamos a encargar de facilitarle la vida a los ciudadanos para que su relación con la administración sea lo más sencilla, lo más clara y lo más corta posible, ¿no? Eso de evitar colas, de evitar papeles. La administración electrónica es fundamental porque la mayoría de la documentación del ciudadano ya lo tiene la propia administración. Por tanto, no se tiene que volver a presentar en cada curso o cada vez que nos dirigimos a ello, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos realizar, es facilitar la vida, ¿cómo? Pues centralizando todos estos servicios.
Uh-huh. Y una cosa, Pedro,
sí.
Era para comentar también con Raúl, sobre el tema ya de la iniciativa de Andalucía Vuela, que fue la que se presentó hace unos días, entre otras patas, lo que tiene es una infraestructura o una distribución de una red wifi hacia toda la administración andaluza. Entonces, ¿cómo se va a beneficiar el ciudadano en esos puntos wifi o cómo va a interactuar con Guadalinfo, que también está leyendo cosas por ahí? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Raúl?
Sí, bueno, Andalucía Vuela, si la Agencia Digital de Andalucía lo que intenta hacer la transformación digital de la administración, Andalucía Vuela, que es una marca, lo que intenta es hacer la transformación digital de los ciudadanos. Es facilitarle la vida, digamos, digital a los ciudadanos. ¿Cómo? Pues tres proyectos fundamentales. El primero, el wifi. ¿Cuántas veces hemos estado en el hospital, o hemos estado en la biblioteca, o en el centro de salud, y nos hubiera gustado conectarnos al wifi? Conectarnos a leer el periódico desde el móvil, conectándose a un wifi, y no ha existido, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es dotar a Andalucía de la red wifi, posiblemente sea la más grande de Europa, posiblemente porque no hemos encontrado ninguna más grande todavía, donde en todos los edificios de la Junta de Andalucía pongamos el wifi. ¿Wifi para qué? Uno, pues para los propios servicios de la propia administración, un wifi, digamos, privado para los trabajadores de la Junta, y después un wifi público, que cualquier ciudadano que vaya a una biblioteca, a un centro de salud, un hospital, a un colegio o a un centro de mayores o al juzgado de paz, pues pueda conectarse en ese wifi y pueda acceder a los servicios que necesite. Ese es el primer gran servicio que además nos va a permitir un ahorro bastante importante en cuanto al cableado, ¿no? Vamos a eliminar los cables de las oficinas, al menos los cables de red.
Perdona, Raúl, en todo eso es donde va a jugar un papel fundamental lo de los centros Guadalinfo que decía Juan.
También, correcto. Otro de los pilares es los Guadalinfo. Además de poner obviamente el wifi en los más de 770 centros Guadalinfo que tenemos en toda Andalucía, el Guadalinfo lo vamos a reinventar. Le queremos cambiar Guadalinfo, que fue una buena iniciativa, pero de hace 20 años cuando había, ponemos el ejemplo, cuando estaba el Nokia 3310, el Nokia, el móvil solo llamaba. Así están los Guadalinfo a día de hoy. Es decir, son aulas de internet de hace 20 años. Ahora la sociedad de la información se ha modificado, ha avanzado enormemente, y lo que queremos es adaptar los tradicionales Guadalinfo a lo que hay, a la actualidad, a la tecnología que hay ahora. Pues queremos poner tablets, queremos poner wifi, queremos poner impresoras 3D, queremos poner una pantalla interactiva para el que viva en algún pueblo de la Sierra de Ronda, pues pueda recibir cursos online allí mismo, sin tener que desplazarse, que tengan buena conectividad. Pues precisamente veíamos también en un periódico de Málaga como algún ayuntamiento tenía poca conectividad. Pues allí en los centros Guadalinfo tenemos 100 megas donde cualquier ciudadano, cualquier usuario podrá hacer servicios de coworking para sí mismo, podrá hacer tareas de teletrabajo o podrá recibir los servicios de la administración digital in situ, ¿no? Y encima es con un monitor formado, especializado, que te pueda ayudar esta transición y aprender también en el mundo digital. Por tanto, en el mundo rural, donde los servicios digitales permiten la igualdad. Es cierto que en una gran ciudad normalmente hay más servicios que en un pequeño pueblo. Digitalmente hablando, lo mismo da vivir en Madrid que vivir en un pueblo de la Sierra Nevada de Ronda, porque podemos recibir los mismos servicios digitales. Y eso es lo que queremos hacer con Guadalinfo. Uh-huh. Y estamos hablando de inversiones importantes donde en Andalucía Abuela vamos a invertir de aquí al 2026 más de 230 millones de euros. Y la última pata de este proyecto es la capacitación digital, que es: vamos a enseñar a los ciudadanos a usar las herramientas. De nada, no tiene sentido que tengamos. Andalucía tiene posiblemente la mejor red de 4G de toda Europa, la mayor red de fibra óptica. Ya estamos implantando la mayor red de 5G, pero si los ciudadanos no sabemos utilizarlo, ¿de qué manera no tiene sentido tener una autopista de 7 carriles si no hay coches en la carretera? Pues de eso se trata. Se trata de que formemos a la gente y que todas las personas de todas las edades, sean de la condición que sea, puedan hacer al menos unos usos mínimos de los servicios que te permiten el acceso a internet, pues compras, transacciones comerciales, relación con la administración, o simplemente todos hemos aprendido, desgraciadamente por la pandemia, pues aplicar el Zoom, WhatsApp, hacer videollamadas. Pues ¿por qué no otra serie de servicios digitales? Tenga la edad que tenga, no tenemos que tener miedo a personas mayores. También tienen capacidad para poder relacionarse, porque nuestra sociedad ya cada día es más digital. Y ese es el plan de capacitación digital.
Está claro. Por cierto, Juan, ¿tenemos algún ciberconsejo relacionado con este asunto? Y te doy 30 segundos si lo hay.
Pues como vamos muy justos de tiempo, querría también decir otro punto positivo sobre todo lo que se está haciendo en Andalucía Digital y en la parte de ciberseguridad, porque dentro de ese paraguas en el cual va toda la plantilla de informáticos y personal técnico para dar esos servicios a la ciudadanía, hay un organismo que se llama Andalucía CERT, que es el equipo de respuesta a ciberincidentes, con lo cual también podemos estar seguros como ciudadanos, porque hay un equipo de profesionales al cual desde aquí conozco a algunos de ellos que son muy, muy buenos, y lo que están haciendo es velar precisamente porque la gente que use esos servicios dentro de la administración, pues sean servicios lo más ciberseguros posibles. Perfecto. Y yo creo que con eso, por esta semana está genial. Uh-huh.
Yo creo que sí, está todo dicho, sobre todo porque llegamos a las noticias de las 5 y no tenemos tiempo para más. Raúl Jiménez, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por todo.
Gracias. Juan García Galera, nos encontramos en la próxima. Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego. Cuídate la voz, ¿eh? Cuídate la voz.
Gracias, sí.
¡A gárgara! Nos vamos, que estamos al filo de las 5 de la tarde. Llegan las noticias de España y el mundo, pero después recuerda que nos metemos en tertulia de actualidad como todos los lunes. Así que no te vayas. We'll be right back. Las 5 y 10 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga, continuamos juntos hasta las 6 y contándote cosas fundamentalmente de actualidad de Málaga capital y de su provincia, y luego también tendremos en nuestra agenda alguna que otra cosita para que apuntes en la misma, cosas que puedes hacer esta misma tarde si te apetece o a lo largo de la semana que viene. Pero antes, como siempre los lunes, nos metemos en harina. Y esa línea viene marcada por la actualidad de la capital y de la provincia, que afrontamos en formato tertulia. Y hoy con 50%. Hoy estamos cumpliendo las listas cremalleras, que se llama. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alaurín el Grande. Buenas tardes. Toñi. Ah, que tiene el micro cerrado, me dicen por aquí. Toñi, por favor, que tú eres ya...
Ya está el micro abierto, ahora. Pedro, ya está abierto. Buenas tardes a todos.
Que eres de las habituales, que no eres de las nuevas. Bueno, buenas tardes, Toñi. ¿Todo bien, no?
Todo bien.
Fenomenal. Decíamos que íbamos a cumplir al 50%, lo de las listas cremalleras. Raquel Garrido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo muy bien, de lunes.
Me alegro, desde lunes. Eso cuando
lo bien
dice
que uno, se puede estar un lunes.
Claro, cuando uno dice de lunes, uno no se sabe si está diciendo estoy bien o está diciendo que me encanta que sea lunes y empieza la semana. Pero
me gusta, en fin, tu lunes, no conozco mucha gente que le guste, por eso te digo Carlos lo Herrera, normal de un lunes.
Carlos Herrera, el único que yo conozco que le encantan los lunes y le encanta a las 6 de la mañana y le encantan todas esas cosas. Pero en fin, esas son las cosas que tiene Carlos Herrera, esas son las suyas, sin duda alguna. Don Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿A ti también te gustan los lunes o no?
A mí particularmente no me disgustan.
No te disgustan, ¿no?
Porque además es un día menos para el fin de semana, una vez llega el martes.
Qué positivo, Enrique.
Muy positivo.
No hay nada mejor que ser optimista en este mundo. O sea, ya
cuando tú te... De todas formas, estoy expectante de que me explique lo de la cremallera, porque hasta ahora, según ven el panel,
¿sí?,
la veo complicada.
¿Por qué la ves complicada?
Explícame, igual yo estoy confundido.
Juan Luis Pinto, buenas tardes. Juan Luis Pinto, micro. Otro también que es nuevo.
Pues entonces sí estaba yo.
¡Ay! Juan Luis Pinto, ¿estás ahí? ¿Te has abierto el micro ya? Nada, todavía no, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Por eso estaba... Es que me está diciendo Enrique, tu tocayo Enrique Ortiz, me está diciendo ahora, Enrique, ¿por qué era lo de la lista
cremallera? Que yo estoy viendo en el panel, que
claro,
son todos
féminas. Claro, es que tú estás... Tú ves en el panel a una tal Rocío...
Nos han despistado, Enrique, nos han despistado.
Es que Juan Luis está jugando al despiste, me parece a mí. Bueno, a ver si...
No, a ver. Yo soy perfectamente.
Juan Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué Toñi, pasa? Enrique, Raquel, buenas tardes.
¿Pero qué pasa? ¿Que tú apareces ahora como Rocío o qué?
Ah, bueno, no me importa.
Es un hombre camaleónico.
Es un hombre camarero.
Sí, sabes que sí, Enrique. No me importa.
Bueno, pues satisfecha ya la curiosidad de Enrique Vega en cuanto a lo de la cremallera, que no sabía por dónde venía. Y no, ahí venía, el despiste suyo era lógico. Oye, por cierto, ¿habéis votado ya en los premios más de esta casa para la gala del día 29 o todavía no lo habéis hecho?
Todavía no.
La callada por respuesta. Es que esta gente...
Te acabamos de responder, Pedro.
Ya. Es tremendo. Ninguno de los cuatro habéis entrado para votar, ¿no?
No, yo no he respondido tampoco.
Lo haré,
no te preocupes.
Vale, pues hacerme el favor.
Yo lo voy a hacer en el último minuto, para dar expectación.
Exactamente, para ser tú el decisivo, ¿no? En cada exactamente. En cada galardón ser tú el decisivo. Bueno, pues entrad en cope.es/Málaga, que ahí está el banner, ahí está Premios Más, 15 aniversario ya, 15 años entregando los premios, ahí están todas las ternas y tal, y ya sabéis que ahí tenemos, en fin, tenemos muchos premios, más elegante, más popular, más simpático, etcétera, pero ya sabéis que nosotros tenemos cierto cariño al premio Carbón, ¿no? Este año está por ahí Juan Casá, de candidato, está la Asociación de la Prensa de aquí de Málaga y está también el área de tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Si tuvierais que darle el premio Carbón a uno de esos tres, ¿a cuál se lo darías? Enrique, por ejemplo, tú, por alusiones.
¿Se pueden dar tres?
Hombre, no, lo suyo es votar solamente por uno, no me seas exagerado.
Hombre, sí. Si tiene que ir alimentado el premio de cierto cariño, como lo estás vistiendo tú, sí. Porque a mí Carbón me suena a Carbón, pero tú le estás dando cierto.
Bueno, esto es lo mismo énfasis, que el optimismo, ¿no? Tuyo con el lunes, igual.
Eso. Una lectura
es personal.
Así, tergiversada.
Exacto, sí.
O capciosa. Pero si tuviera que darla así con cariño, pues se lo daría a Juan Casas.
Vale.
Pues somos amigos, sí. Y se lo daría el mismo. Vale, pero el tráfico vale. También está, ¿eh? Si no fuera una entidad jurídica, si no fuera una persona jurídica, fuera una persona. Se lo podría llevar también perfectamente, ¿eh?
Ya. Bueno, pero en fin, tú con cariño se lo daría a casa. Toñi, ¿tú a quién se lo darías el premio Carbón de los tres?
Pero, Pedro, ¿no te hemos dicho que vamos a votar dentro
de... No, pero yo quiero que como es el premio al que más cariño le tenemos, por ver un poco por dónde van los tiros, por saber.
Toñi, dámela a mí directamente.
Tú no estás nominado, Enrique.
Pedro, ¿tú estás nominado, Pedro?
Yo no, afortunadamente para ti no.
Vaya.
Total,
no sé.
No lo sabes, vaya por Dios. Pinto, ¿tú a quién le darías el...? Bueno, Pinto o Rocío, no sé qué decirle.
No, yo te explico, mira, es que sale Rocío porque estoy a punto de salir del armario.
Ah, bien. Madre mía, lo que me faltaba por escuchar ya esta tarde.
No, es que es mi encantadora hija Rocío, que lo es. Tenía configurado antes que yo en una reunión que he tenido y ya se ha quedado así.
Vale, esa es la explicación. Vale, ya hecha la explicación, ya me extraña a mí. ¿A quién le darías tú el premio Carbón de esa terna? ¿Quién se lo daría, Juan?
Yo, ¿qué quiere que te diga? Yo, sin tanto cariño como el de Enrique, yo se lo daría a Juan Casas.
Directamente, ¿no?
Un abrazo.
Raquel, ¿y tú a quién se lo darías de los tres?
Confiaba en que no me hicieras la pregunta, pero no me voy a escapar, ¿no?
No.
Pues no lo sé, no sabría. Estaría entre Juan Casa y Tráfico, ¿eh? No tengo muy claro a quién podría finalmente hacerlo, pero optaría por uno de esos dos.
Por
no mojarme demasiado.
Bueno, vale, pues son 11 categorías en total. Esta es la más, para nosotros la más dicharachera, ¿verdad? Porque luego al final, luego terminan por recoger el premio los que van a recoger. Alguna vez nos han dejado tirado y no han ido a recoger el premio, ¿eh? Pero los que van a recogerlo, luego al final son los discursos más atractivos, más divertidos y más entrañables. Así que veremos a ver quién de los tres se lo lleva al final y la gala del día 29 lo descubriremos. Por cierto, ¿dónde estabais vosotros el 14 de noviembre, tal día como ayer del año 1989? Bueno, en el caso de Toño y Raquel no habían nacido.
Bueno, Pedro, ya creo que
te has pasado, pero gracias por
un poquillo.
Toño tampoco había nacido.
Ahora ves que he hecho un piropo.
Te ha pasado un poquillo, Pedro, eso que te quería votar como...
Ya, pues por eso. A pesar de eso, fíjate el piropazo que te he echado. Bueno, a ver...
Toñi tampoco estaría, seguro. Esto entre Rocío, Pinto y yo.
Vale, estupendo. A ver, Raquel, ¿tú dónde estabas en el año... un 14 de noviembre del año 89?
Pues mira, yo no vivía en Málaga todavía.
Pues te libraste.
O sea, que no,
pues te libraste.
Que ti no has tenido, pero no vivía en Málaga, yo me vine a Málaga en el 1997, o sea que me pilló todavía fuera de aquí y no lo viví en primera persona, pero sí que es verdad que por mi profesión, no recuerdo que he sido periodista, soy periodista y he trabajado muchos años en el periódico Málaga Hoy, he tenido que hacer en numerosas ocasiones reportajes conmemorativos del aniversario de esas inundaciones y he tenido pues la oportunidad de rebuscar muchísimo en los archivos, porque además a mí esa parte me encanta, y de encontrar material gráfico, incluso de hablar con algunos de los protagonistas de aquellos días, incluido a Pedro Aparicio, ya falleció, pero es verdad que conseguí incluso entrevistarlo para que me contaran los personajes de los protagonistas de aquellas inundaciones, dónde estaban y cómo les pilló aquellos horribles días, ¿no? Entonces, aunque no estaba aquí, pero es verdad que he tenido la posibilidad de ir reproduciendo, ¿no?, lo que ocurrió, y verdaderamente cada vez que lo escribía se me ponía el vello de punta, ¿no? Uh-huh. Porque pensar en algo así ahora es algo tremendamente increíble, pero sí, la verdad que debió ser un auténtico infierno y ojalá no vuelva a repetirse, aunque ya sabemos que vivimos en una zona con un clima muy extremo en cuanto a precipitaciones se refiere y no estamos exentos de algo así de nuevo.
Claro. Estamos hablando de que ayer se cumplían 32 años de aquellas famosas inundaciones en Málaga del 14 de noviembre del 89. Toñi, ¿tú dónde estabas en esa época? ¿Eras ya alcaldesa de la Unión del Grande o todavía no?
No tenía, creo que, ni pensamiento
ni
de
eso. Ni pensamiento de dedicarte a la política siquiera, ¿no?
Ni pensamiento de eso. Uh-huh. Pero bueno, estaba en el instituto. Aquí también fueron una lluvia
muy fuertes y bueno, y hicieron muchísimo daño y no con mucha claridad, pero sí, bueno, sí que me acuerdo de mucho de las imágenes, ¿no?, que veías en ese momento, ¿no? Las carreteras inundadas, las calles, muchas viviendas. Lo que pasa, bueno, que ahora con tantas redes, con tantos medios de informarte, no era igual que hace 32 años. La verdad que era bastante distinto para el ciudadano de a pie.
Está claro. Enrique, ¿tú te acuerdas o también eras un imberbe?
A mí me cuesta creer que Raquel y Toñi tengan recuerdos de entonces. No me imaginaba que hubieran nacido ninguna de las dos. Pero dicho esto, yo recuerdo perfectamente, porque además viví la situación en dos zonas distintas de Málaga que vivió fatalmente aquel día. Uno en la zona de carretera de Cádiz, donde yo vivía, en la barriada de La Luz concretamente, donde ayer mismo me pasaron una foto que se tomaba junto al colegio de Guadalajara, no sé si sabéis, sí, la ubicación, al final de Avenida Europa, que está casi cubierto en un 60% un autobús de línea. O sea, imaginaros a la altura que llegó el agua a aquella zona, solo que yo vivía en la avenida, en la barriada de La Luz, en una octava planta. Yo ahí no sufría. Pero a mí me cogió trabajando y sabiendo que en mi casa estaba todo bien, mi madre, mis hermanos y tal, estaba todo bien porque, ya te digo, vivíamos en una octava planta, aún sabiendo la situación tan dramática que vivía la zona, al punto de que mi padre, que tenía un Ford Orion, desde la avenida La Luz tuvo que recoger el coche días más tarde en la plaza de Mozart, en la barriada de La Paz, imaginaros, claro, el coche andó, flotó al menos un, no sé, 500, 800 metros. Yo directamente cuando vi las noticias lo que hice fue irme a calle Trinidad, donde vivían mis abuelos, porque allí también había llegado el agua pues por encima de las ventanas. O sea, había llegado a más de 1,20 m. Uh-huh. Y ellos vivían en una planta baja en calle Trinidad y entonces pues la situación mía fue la de ir allí a ayudarlos, naturalmente. Está claro. Y además estuve allí 2 días ayudando. O sea que sufrí las inundaciones por... En las dos zonas. Hay otras zonas de Málaga que casi no lo vivieron. Era como, me venían las noticias de otra parte, pero no parecía que le estuviera ocurriendo a Málaga aquello. Uh-huh. Había gente que no llegó a entender lo que estaba ocurriendo. Exacto. En aquellos minutos, pero yo particularmente sí lo viví muy de cerca.
Juan Luis, tú sí te lo vivirías, en fin, porque tú eres como yo, de los mayores del lugar, ¿no?
Sí, bueno, a mí me ocurrió una cosa muy curiosa, porque más que vivirlo yo, lo vivió mi mujer. Habíamos estado hacía un rato antes de descargar aquella tormenta tan bestial en el hospital, porque mi mujer iba a una revisión y estaba ya de 7 meses de mi tercer hijo, y íbamos con su coche y me dejó en mi despacho en el edificio de la Equitativa, en la Alameda. Entonces, cuando salí del hospital, yo entré de día y salí de noche, aunque era la 1:00 p.m. Me impresionó que el cielo, os acordáis, ¿no? Era de noche. Luces encendidas de noche. Y mi mujer se marchó ya para casa, yo me quedé en la oficina trabajando, ella embarazada de 7 meses, imagina, y con una cría de 2 años, que era mi hija de en medio, la que aparece aquí el nombre de Rocío, en el asiento de atrás. Y a ella le cogió donde hoy está la estación de autobuses, que entonces no existía, la entrada al Paseo de los Tilos. Casi la rescatan del coche, con el embarazo que tenía y tal, subió a las 4 ruedas en una acera y la rescataron en un bar. No se lo olvida nunca, lo pasó muy, muy mal.
Me imagino.
Temió por su integridad, mi mujer lo pasó mal. Siempre que hablan de las inundaciones de Málaga, yo le he dicho que hoy íbamos a tocar este tema. Posiblemente igual me está oyendo, pero igual no me extrañaría que en este momento haya quitado la radio. Porque cada que hablamos de este asunto lo pasa fatal.
No me extraña.
Contado esta anécdota personal, sí, fue algo muy fuerte y que ojalá no se vuelva a repetir. Vaya, ojalá, qué barbaridad.
Ojalá. Hombre, yo creo que lluvias como en aquel momento que se superaron casi los 500 litros por metro cuadrado en poquísimo espacio de tiempo y se dieron unas circunstancias también, del mar, claro, entrando dentro del río, en fin, una serie de circunstancias que yo creo que no se ha producido nunca más aquí en Málaga y esperemos que nunca se vuelva a producir, ¿no? Pero en fin, 32 años ya de aquellas inundaciones. Ayer, día 14 de noviembre, se producía esa efeméride y me apetecía recordar con vosotros cómo estabais, dónde estabais y qué estabais haciendo en ese instante, en ese momento.
Bueno, Pedro, en realidad fueron más días. ¿Eh?
Sí, fueron más.
El primero de un episodio que duró casi 3 semanas.
Correcto.
Días alternos, obviamente no consecutivos, pero sí que un periodo bastante largo. Y sí, con respecto a que se vuelva a repetir, es verdad que se ha avanzado mucho, efectivamente. Sí. Se hizo una obra de la desembocadura del río Guadalhorce que resultó clave, esa famosa Y que hizo dividir el tramo final del río en dos para evitar precisamente esa acumulación de agua, se ha mejorado el alcantarillado, evidentemente se han hecho muchas cosas en estos 30 años, pero no debemos olvidar, y no quiero ser agorera, obviamente, pero Málaga tiene ese hándicap de episodios de lluvias torrenciales por sus características, por su ubicación geográfica, o sea que tenemos que tener muy claro eso y ser precavidos, sobre todo aquellas construcciones que están de dudosa legalidad en entornos cercanos al río y que siempre nos acordamos de todo esto cuando ocurre un episodio de esas características.
Como se suele decir, ¿no? Siempre nos acordamos de Santa Rita
cuando truena, y nunca mejor dicho. Eso, nunca
efectivamente, mejor dicho. Viene a colación precisamente ese santoral. Bueno, pues recuerdos de 32 años ya de esas inundaciones del 14 de noviembre en Málaga. Vamos del pasado al presente y sin duda alguna ha sido una de las noticias de esta semana. Unos hablaban en principio de la destitución, ¿verdad?, de Maldonado, de Juan Carlos Maldonado, de la Diputación de Málaga, como responsable de la firma Sabor a Málaga. Luego salieron en rueda de prensa tanto el presidente de la Diputación, Francisco Salado, como el propio Maldonado, negando que hubiera una crisis y que los cambios se justificaban por una mejora de Sabor a Málaga. En fin, que ha habido pues cierto movimiento ahí político en la cumbre de la Diputación durante estos últimos días, que la verdad es que ha removido un poco los cimientos, ¿no?, de esta institución. Toñi, claro, estamos hablando de comerciantes, distribuidores, restauradores, que incluso han felicitado en un comunicado público el regreso de Leonor García Agua a la marca promocional de la Diputación, y evidentemente muchos de esos productores probablemente sean de tu municipio, de Alhaurín el Grande. ¿Tú qué sensaciones tienes? Digo, si has tenido alguna relación con ellos o has hablado sobre lo que se ha producido en Diputación con este asunto y cómo lo han recibido ellos, los productores de tu zona.
Bueno, Pedro, los productores ya en un primer momento, cuando nombraron a Juan Carlos Maldonado, los productores fueron en un primer momento reticentes a ese cambio. Uh-huh. No porque él no lo fuese a hacer bien o porque fuesen a cambiar las cosas, sino porque, bueno, pues los productores habían tenido una relación muy cercana con Leonor, que estuvo desde un principio en la puesta en marcha de esa marca, de todo lo que había alrededor de la marca, muy cercano a los productores, a los comerciantes, a todos. Entonces, bueno, pues ellos en un principio pues fueron reacios, incluso llegaron a manifestarlos así a Diputación. En aquel momento se tomó aquella decisión y bueno, estaba tomada, pero sí es cierto que no sé si por carga de trabajo o por qué circunstancias, pues bueno, pues la sensación que tenían los productores y muchos de las personas, digamos, comerciantes y demás, de los distintos municipios, sobre todo municipios más pequeños, pues era como que un poco como que se estaba desinflando, ¿no?, ese sabor a Málaga, al menos eso es lo que nos han hecho llegar. Después, bueno, pues yo creo que habrán llegado a un acuerdo de que, bueno, que hay que seguir impulsando esa marca en estos momentos más que nunca, después de estos 20 meses de pandemia, donde la mayoría de estos productores han pasado y están pasando por momentos muy complicados, necesita ese empujón. Y bueno, pues yo estoy convencida de que Leonor pues le va a dar ese empujón que necesitan, y seguro que Juan Carlos pues tiene mil asuntos más en los que trabajar, y que al final, bueno, pues cuando es una decisión es buena para el objetivo de todos, ¿no?, que yo creo que es que Sabor a Málaga funcione, una marca, bueno, que ha dado mucho a la provincia de Málaga, a sus productores, a sus productos. Si hay que darle un impulso, pues hay que dárselo.
Uh-huh. Raquel, dicen incluso que el hecho de que pase Sabor a Málaga a depender de Presidencia en esta ocasión, de nuevo en esta ocasión, pues eso podría ser un impulso económico para la marca, que es algo que estaba necesitando, ¿no? ¿Cómo has visto tú esta noticia?
Bueno, sinceramente, Y al margen de valoraciones políticas, yo creo que todo lo que suponga un impulso y un refuerzo de una marca que tan buenos resultados ha demostrado dar en este tiempo en el que lleva funcionando, yo soy fan número uno de Sabor a Málaga, y que realmente tanto impulso supone para productores locales, a mí me parecerá bien. Insisto, más allá de los planteamientos, de las consideraciones políticas que puede implicar este cambio en la gestión. Como decía Toñi, efectivamente, Leonor estuvo al frente del impulso inicial de la marca, con todo lo que eso implicó. No me parece mal que vuelva a apostarse por ella, siempre y cuando efectivamente suponga ese apoyo, y si verdaderamente está dotado de mayor presupuesto y de más apoyo económico, que al final lo que hace de esto que crezca, pues a mí me parecerá bien. No tendría mucho más que comentar al respecto. Siempre que hay un cambio en el responsable, pues, y más en este caso, ¿no?, que hablamos de Ciudadanos PP y con el consabido caldo de cultivo que esto implica, pues puede llevar a interpretaciones, pero de luego desconozco más allá de la intencionalidad que ha debido haber en este cambio.
Uh-huh. Juan Luis, ¿te parece bien ese cambio, sobre todo en lo que respecta al revulsivo que puede ser eso para Sabor a Málaga?
Sin lugar a dudas, me parece que, aunque no conozco demasiado de cerca a muchos productores, algunos conozco, se veía venir de hace tiempo, pero no te voy a decir que sea por una mejor o peor gestión, ¿vale? Que no estoy cualificado para opinar en ese sentido, pero no se nos puede olvidar, no podemos perder la perspectiva, y tú lo has dicho antes, esos 20 meses de pandemia también han jugado en contra, ¿eh? Hay que ser honesto. Ha habido muchas personas que lo han pasado muy mal, lo decía antes Toñi, normal, ¿eh? Los productores, esos municipios que viven de un tipo de producto, se han visto muy cerrados, y la pandemia, estoy seguro que ha tenido algo que ver en esto. Pero dicho esto, ahora que está en manos de Presidencia, que me parece que es un paso importantísimo, porque es verdad que está dotado económicamente una cantidad importante, bueno, ellos, el afán que tienen es estar presente en la mayor número de ferias posibles internacionales, y me parece que por ahí está el camino, aparte de seguir potenciando, por supuestísimo, en España, ¿no? Así que, bueno, esto vamos a dejarlo como algo que ha tenido que ocurrir, posiblemente, y ya está. No creo que merezca la pena darle más vueltas. Adelante, a caminar. Sabor a Málaga es una gran marca.
Enrique, ¿tú qué opinas de estos cambios? Bueno, tú que eres amigo personal de Juan Casal, o serás también de Juan Carlos Maldonado, ¿eh?
No, y fíjate, y aquí no va a intervenir la amistad para yo hacer mi comentario.
Vale.
¿Cuál es el problema de hacer un cambio? Es que estamos tan poco acostumbrados a que en política se pueda cambiar a los representantes, es que tendría que ser lo natural. Es que incluso si Juan Carlos en algún momento ha cometido algún error o no ha sabido tomar las riendas definitivas de Sabor a Málaga, como se puede entender que sí lo hizo Leonor en su momento, ¿cuál es el problema de hacer un cambio? No hay absolutamente ningún problema.
Claro.
Puede haber algún problema entre partidos, que parece ser que está saldado en este momento, o al menos así han salido a manifestar, que no va a haber ningún problema entre los partidos, porque seguramente era algo pactado, era algo hablado. Además, como consecuencia de estos cambios, pues va a salir reforzado, porque al final va a llegar una persona que ya conocía, pues estuvo incluso casi 7 años en el proyecto Sabor a Málaga, Leonor, que conocía perfectamente, y además dotada de mayor presupuesto y mayor fuerza, y probablemente por solicitud de algunos de los productores, pues al final viene a reforzar la situación. Bienvenido. Pero es que yo creo que detrás de este cambio tendrían que venir otros muchos más, y no hablo exclusivamente de Diputación, hablo de cualquier administración. ¿Por qué no se puede cambiar a una persona que esté liderando un proyecto o que esté dirigiendo un área o una concejalía o una, me da igual, una delegación concreta? ¿Por qué no cambiarla para obtener mejores resultados con otra? Es que esto tendría que ser el día a día de la política y estamos muy poco acostumbrados. A mí me parece bien el cambio. Si alguien lo ha pensado así, hay que pensar que lo está haciendo con la mejor intención, y ahora veremos los resultados. Y si produce un problema entre los partidos, pues que lo resuelvan entre los partidos. Y lo harán, me imagino. Uh-huh. Ya ha salido el PSOE a manifestar que va a pedir la comparecencia de Juan Carlos Maldonado en el siguiente pleno de Diputación para que explique la salida. Esto es como cuando vemos a los ñu o a los antílopes corriendo, pues ¿a por cuál vamos? Pues al que cojea. en ese momento. Pues claro. Esto es exactamente igual. Mm. Esto es la política. Pero si hay problemas políticos, ya lo veremos más adelante, pero si había mejoras en la gestión y se está intentando, a mí me parece bien.
¿No creéis que esto puede, no sé, pues ser una reacción también que pueda provocar un desacuerdo, un desvanecimiento de la relación entre Ciudadanos y el Partido Popular, llámese en el ayuntamiento, llámese la diputación?
Bueno, según nos cuentan, no.
Claro, según nos cuenta que
no. Eso me repito.
Nos van a contar que sí.
Ahí me quedo.
Nos van a decir que
ahí
sí.
Ahí me quedo.
Evidentemente ellos dirán que no. Pero no tenía esa sensación, o sí, o a lo mejor, no sé.
Pues seguramente, Pedro. Además, no olvidemos, el año que viene ya empezaremos un periodo electoral. Exacto, y todo irán buscando posicionarse en distinto, rearmándose, ¿no? Para intentar afrontar esos periodos electorales que nos vienen ahora tan cruciales y con la situación ya consabida de Ciudadanos, que no está desde luego en su mejor momento.
Sin
Así
duda.
Que no, aunque tenga clave política, no me resultaría nada extraño, desde
Perfecto.
Luego.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?, con esas reacciones. Por cierto, os pregunto una cosa simplemente para que me digáis sí o no. ¿Pensáis que o tenéis la sensación de que el centro de Málaga, el centro de la ciudad, con todo esto que ha pasado del COVID, de cierres de negocios, etcétera, 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 pensáis que el centro de Málaga está perdiendo de alguna manera su identidad? ¿Toñi?
No.
Bueno, ha contestado Juan Luis, no. ¿Toñi?
Yo creo que no, que su identidad no, tanto como eso no. Otra cosa es que sea necesario quizás una repensada. Evidentemente esta crisis
que ha afectado
a muchos comercios, uh-huh, y todavía venimos arrastrando esa situación, pero... Uh-huh. Pero creo que tanto como para afectar su identidad.
¿No? Me parece un poco exagerado.
Sí. Exagerado. Enrique, ¿tú crees? Pero
además, pregunto yo,
sí,
¿cuál era la identidad del centro? Porque es que no hace tanto tiempo,
sí,
nos daba miedo, y particularmente no quiero hablar de mí, uh-huh, cuando me encontraba joven, pero daba cierto miedo pasear por algunas calles. Uh-huh. Y además, bueno, el centro ya lo hemos conocido, no tenemos que hablar de lo que era el centro.
Sí.
Pero el centro no es que tuviera una identidad concreta. Pudo tenerlo hace 100 años.
Uh-huh.
Pero hace relativamente poco, 40 años, no tenía una identidad concreta. Uh-huh. El centro lo estamos haciendo ahora. Que podemos considerar que lo estamos llevando en una dirección que nos guste menos. Pero estoy seguro... Esto es como todo. En el momento que yo voy haciendo cosas y las voy consolidando, pues voy ya voy criticando lo último que se va produciendo. El centro yo creo que va en buena dirección, absolutamente. Uh-huh. Ya nos pasó cuando Calle Lario se peatonalizó, que nos parecía un desastre absoluto. Parecía que no íbamos a poder circular por Málaga cuando peatonalizaron Calle Lario. Y se demostró con muy poco tiempo que aquello fue un acierto absoluto. Uh-huh. Y ya no hablo de peatonalizaciones en el centro, pero pasa una cosa también. Hemos llevado al centro donde hemos querido todo, porque todos hemos salido del centro sin querer vivir allí. Es muy poca gente la que se ha mantenido. Y esto ha hecho, uh-huh, que al final el centro pues fuera un espacio comercial. Y ese espacio comercial pues lo ha ido tomando el comercio, que ha ido triunfando en cada momento. Y las tiendas fueron desapareciendo, o han ido desapareciendo poco a poco, y han ido apareciendo pues tiendas de primeras marcas en calles principales, y han ido apareciendo la hostelería. Y lo vamos llevando por ahí. Pero al final el centro, yo creo que tenemos un gran centro.
Raquel, ¿tú qué opinas brevemente?
Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero de tertulia, pero no del todo. Yo he sido vecina del centro, puedo decir que he vivido en el centro pues casi 15 años. De hecho, sigo viviendo un poco en los alrededores, pero ya no tanto en el centro. Y yo sí creo que de alguna forma nos han obligado a irnos. Hablo de mí, ¿eh? Yo que soy un amante del centro.
No,
real,
no estoy
que
hablando
me gusta,
de irnos o no irnos, estoy hablando de pérdida de identidad del centro.
Bueno, lo decía simplemente por hacer un comentario,
sí,
que comentaba Enrique, pero de pérdida de identidad, bueno, no creo que sea tanto de pérdida de identidad. Ahí sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Enrique o Toñi, uh-huh, o Juli al respecto, sí, pero sí que es verdad que pienso que estamos pecando en exceso un poco del uso del centro, para mi gusto, de forma un poquito mal gestionada, es lo que afluencia se refiere, pero si te refiere a pérdida de identidad específicamente, mi respuesta es que no.
Bueno, pues ya que habéis puesto encima de la mesa vuestra opinión sobre esa pérdida de identidad del centro, pues yo creo que le tenemos que preguntar a un buen amigo, a periodista de La Opinión de Málaga, José Antonio Sau, que además ha escrito un artículo relacionado con esa sensación de pérdida de identidad del centro de Málaga. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
Acaba de escuchar lo que dicen los contertulios sobre el asunto. ¿Tú tienes la sensación de que hay que, como dice en tu artículo, hay que repensar el centro, que hay una sensación de pérdida de identidad del centro de Málaga?
Sí, yo tengo esa sensación tremenda y además el artículo no lo escribo porque yo tuviera esa sensación, sino porque hablo con un hostelero que lleva más de 30 años en el centro y me decía lo mismo, un pata negra de la hostelería malagueña, ¿no? Uh-huh. Y me decía lo mismo, que ya no queda... Él venía a decir, ya aquí lo que gusta es casa no sé qué. Dice, pero ¿venía a los restaurantes de siempre del centro? No. Y él hablaba también de la pérdida del tejido comercial tremendo que se está produciendo. Recuerdo hace un par de años Deportes Zulaika y tantos otros que se han ido perdiendo. Y luego, hablando con otros amigos de... que precisamente no militan en una ideología populista que ahora está muy de moda denostar nuestro centro desde la perspectiva populista, ¿no? Sino gente centrada que lleva toda la vida viviendo en Málaga y me decían que les era difícil encontrar algún sitio de comida tradicional malagueña o de comida tradicional española en el centro porque todo se estaba perdiendo. Yo el otro día di un paseo tremendo por la Plaza del Siglo y la Plaza del Carbón y prácticamente veía franquicia hostelera. Si te das una vuelta por otro sitio, lo que hay son viviendas turísticas y franquicias. Es decir, yo no estoy hablando ya del proceso de gentrificación y turistificación, pero no puedo estar más o menos de acuerdo. Y tampoco estoy hablando de que hace... Yo fui niño en la Málaga de los 80 y de los 90 y sé cómo estaba el centro. Es decir, el salto del centro ha sido espectacular a mejor, evidentemente. Pero yo lo que venía a decir en el artículo es que en ese salto que hemos dado tan grande, nos vamos a pasar el medallero... Y hay que tener cuidado con el crecimiento, ¿no? Y esto entronca con que esa reflexión está en el seno del propio equipo de gobierno, pues yo en muchos foros que he hecho con el periódico La Opinión de Málaga me decían, es que tenemos que intentar evitar morir de éxito. Y es una cosa que escucho mucho, pero me parece que pensamos poco en ella, ¿eh? Uh-huh. Y a mí me parece muy significativo todo lo que ha pasado con el Pillayo, por ejemplo, ¿no? Que desaparece el Pillayo y viene, creo que una marca de sushi o un restaurante de sushi, el mosaico del Pillayo para arriba y para abajo, y un poco todo así, ¿no? Entonces, yo sé que eso no es culpa del equipo de gobierno, evidentemente, eso es culpa de ese proceso de gentrificación y turistificación que están viviendo muchísimas ciudades en toda España, ¿vale? Uh-huh. Eso lo tengo yo claro. Y que es difícil intervenir en el mercado, ¿no? Desde una perspectiva económica, difícil intervenir en el mercado para darles ayuda a los comercios y tal. Yo lo único que quiero es que se ponga sobre la mesa que el centro, evidentemente, está mucho mejor que antes, pero que cuidado con ese proceso al que lo estamos sometiendo, porque al final nos podemos pasar de frenada. Y ya digo, eso de que Málaga pueda morir de éxito, bueno, es una posibilidad cierta que preocupa, y lo sé, a políticos del equipo de gobierno. ¿Por qué si no hablan continuamente de expandir el centro?
Está claro. Y a la hora de repensar el centro, como tú dices, ¿hay alguna solución? Quiero decir, ¿la urgencia de esa Málaga post-COVID hacia dónde nos lleva?
Bueno, yo creo que soluciones hay. Para empezar, podría dejarse de marear la perdiz con el tema de las viviendas turísticas, ¿no? Yo creo que hace falta una legislación, una regulación que les permita a ellos hacer negocios, pero que también proteja a los vecinos, por ejemplo. Y creo que se puede hacer mucho más en cuanto a ayudas para el tejido comercial. Yo no sé si en forma de beneficios fiscales o subvenciones. Al final es verdad que estamos en un mercado libre y tal, pero es que es complicado, ¿vale? Yo sé que es complicado, pero aquí habría que sentarse, igual que hicimos los planes Madeca y tantos planes para dar un giro a Málaga y proyectarla como hoy la tenemos en una magnífica realidad pujante en todas las áreas. Creo que habría que definir también, cuidado con la gallina de los huevos de oro, porque la podemos estrangular. Yo al contrario, yo creo que el turismo es nuestra industria principal, creo que el turismo es muy necesario en Málaga, creo que en Málaga existe todavía para hoteles, pero que tenemos que tener cuidado con ese borrado de identidad que estamos sufriendo cuando yo en muchas calles que ya solo veo franquicias hosteleras, ¿eh? Uh-huh. Y estoy hablando de hosteleros malagueños que cuando voy a comer por ahí, pues eres periodista y lo saben y te lo dicen, oye, hay que ver, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que yo creo que aquí habría que combinar una política fiscal y de ayuda, de impulso a este tipo de de comercios y de restaurantes malagueños, y luego también empezar ya a meter mano en cosas como las viviendas turísticas. Es que lo estamos dejando todo un poco que vaya rodando porque la gente lo está pasando mal, es normal, ¿no? Pero yo creo que hay antes de que esto se vaya de madre, bueno, hay cosas que podemos hacer para embridar un poco el caballo desbocado en el que se está convirtiendo el centro. Y hay unas tensiones evidentes que se demuestran en declaraciones de los vecinos y en numerosas mociones de la oposición, sabiendo que es un tema difícil y que afecta, lo vuelvo a decir, a todas las ciudades que han tenido una explosión turística y que Málaga, evidentemente, ha vivido una feliz realidad. Pero simplemente lo que yo decía, lo que venía a reflexionar es: cuidado, porque esto es que se nos va de madre, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues ahí estaba la reflexión que yo quería que se pudiese también sobre la mesa en el día de hoy en la tertulia, a raíz de este artículo de José Antonio Sáu en la Opinión de Málaga. José, gracias como siempre por atenderme.
Gracias a ti, Pedro.
Un abrazo. A ver, Enrique, ¿qué opinas de esta reflexión de José Antonio Sáu, una vez que ya sabemos o conocemos por dónde van los tiros de lo que él ha querido contar, ha querido decir?
Claro, ese miedo lo tenemos todos, y eso no está falto de razones. Pero bien es cierto que te pones a pensar por qué aparecen y cada vez con más fuerza las franquicias. Probablemente porque, bueno, vienen con otra fuerza distinta. La hostelería de toda la vida no estaba fuerte hace años, ya no estaba fuerte. Había restaurantes que sí, pero era muy difícil encontrar restaurantes donde siempre comieras bien. De alguna forma, por lo que fuera, que conozco el sector, pues que yo empezó a tener su declive. Yo estoy encantado, a mí me encanta el centro, a mí me encantan los restaurantes de toda la vida, los de entonces, no menos esos restaurantes franquicias estos que salen ahora, voy también, sin ningún problema. Me gustan más los de toda la vida, los de rancio abolengo, ¿no? Los de toda la vida. Me gusta mucho más, pero es verdad que no hay tantas opciones, pero es que ya hace años no había tantas opciones. Uh-huh. Y fue decayendo, y a lo mejor aquellos hosteleros pues se fueron jubilando, se fueron marchando y no aparecieron nuevos. No lo sé, pero la realidad es que también queremos traer el turismo a Málaga y una vez lo tengamos, ¿dónde lo metemos? O todo esto prolifera e incluso nos vamos a otras cocinas internacionales que probablemente traen las franquicias, o si no, no abastecemos a todo lo que llega. Uh-huh. Pero necesito una pensada sobre, vamos, absolutamente de acuerdo con José Antonio, pero naturalmente yo no creo que vayamos en mala dirección, ni siquiera que sea una cuestión municipal exclusivamente. Pues se ha hablado de las viviendas, de los apartamentos turísticos, y eso ya no es una cuestión municipal. Estamos hablando de otras administraciones. Uh-huh. Pero sí necesita un plan estratégico turístico general la ciudad de Málaga, naturalmente. Y el centro, debemos de cuidarlo. Todo lo que hayamos conseguido positivo, mantenerlo, cuidarlo. Hacer discriminación entre una hostelería u otra para hacer beneficios fiscales, yo no lo veo. No entiendo que no se pueda hacer. Uh-huh. Pero, naturalmente, habrá que buscar fórmulas para que a los comercios pues les vaya bien. Pero no a los de toda la vida, sino a cualquiera que quiera poner un comercio. Porque es fácil que cualquier franquicia del centro la esté poniendo en marcha un malagueño. Y no por eso no será el restaurante de aquí.
Está claro. Y sobre todo, más que lo de las franquicias, hay cosas que preocupan más. Es decir, cómo subsisten comercios relacionados con la bisutería o con las carcasas de teléfonos en la calle Larios con los precios, claro, que tienen esos alquileres, ¿no? Es una cosa que yo no llegaré a entender nunca. Pero bueno, eso son cosas que pasan, me imagino, no solamente aquí en Málaga, sino también en otras muchas ciudades que viven fundamentalmente del turismo y de ese tipo de cosas. Bueno, pues
Pedro,
sí, disculpa, rápidamente, que nos vamos.
Yo me he limitado a decir que no y ya me caigo otro rato para...
Claro, claro, lo que pasa es que yo pensaba que iba a decir sí o no, pero es que luego todos se han ido ya.
Bien, bien, bien.
Reflexiona tú, no, Juan Luis.
Me parece perfecto.
Juan Luis Rocío.
Pues mira, te voy a decir lo siguiente. La repensada se viene haciendo desde hace bastante tiempo, ¿eh? No te vayas a pensar que no se está repensando. Sí. Yo que participo personalmente en mesas de turismo, tanto en la del ayuntamiento como en la de la diputación,
personalmente, ya desde hace unos 10 años se veía venir esto. ¿Por qué? Pues porque en la ciudad estábamos trabajando en un plan que decíamos, vamos a traer gente que cuando esté aquí, ya verás cómo hacemos que vuelvan. Y eso se está cumpliendo a pie juntilla. Claro, hay que hacer la repensada porque efectivamente dentro de unos días, dentro de 8, no sé si son 10 o 15 días, encendemos, por ejemplo, un ejemplo, las luces de Navidad de Calle Larios. ¿Sabéis lo que significa eso? Claro, lo sabéis, ¿no? Bueno, ¿sabéis? Eso está hecho para atraer gente. Y ole, y hace unos días teníamos en el puerto de nuevo 4 cruceros atracados. Hemos llegado a tener hace un par de años 8. Ole, eso está hecho con un plan estratégico de marketing de la ciudad que está funcionando a las mil maravillas. Pero es verdad que ahora, una vez que ya los hemos traído aquí, ahora a ver qué hacemos con ellos, efectivamente. Porque a mí más que la molestia que pueda sufrir el malagueño, nosotros en la calle, cuando bajamos al centro, etcétera, lo que más me preocupa es que cuando llegue el turista aquí, efectivamente, como ha dicho Enrique antes, a ver qué hacemos con ellos, a ver si no podemos atenderlo, ¿eh?
Pues sí, efectivamente. Eso es lo que preocupa también, qué hacemos con ellos. Pero, en fin, cuando los hoteles, los apartamentos turísticos y las grandes cadenas de esta categoría deciden invertir en Málaga y crear hoteles de 5 estrellas, de 4, etcétera, es porque tendrán algún estudio de mercado que les dirá que le van a sacar partido a esos hoteles y que el futuro, precisamente, no va a ser para cerrar esos establecimientos, sino, al contrario, para mantenerlos abiertos y que sigan funcionando. Está absolutamente claro. Pues chicos, chicas, que hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, que gracias como siempre por estar un ratito charlando de temas de actualidad. Toñi, Enrique, Juan Luis, Raquel, muchísimas gracias y como siempre hasta la próxima.
Un abrazo a todos.
Gracias, un abrazo a todos,
hasta la próxima.
Gracias, hasta luego. Las 5:51.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En COPE Más Málaga nos adelantamos a la Navidad y para eso te invitamos a descubrir el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina. Este miércoles a partir de las 12:30, especial Herrera en COPE Más Málaga, desde el lugar donde el Belén se hace arte. No te lo vayas a perder.
Celebra las victorias de tu equipo y consigue el chaleco del Málaga Club de Fútbol que te trae Sur. Un exclusivo chaleco acolchado, cortavientos y resistente al agua, personalizado con el escudo del club. Este domingo, día 21, hazte con la cartilla al comprar Sur y no te pierdas el chaleco del Málaga Club de Fútbol.
¡Mira la lista de pelis que me faltan por ver este año!
¿Tantas? Pues, Newton, tenemos un problema. Ya no le queda nada a 2021.
Fancine tiene la solución. Del 10 al 18 de noviembre podrás ver el mejor cine fantástico actual y disfrutar de un montón de actividades.
Fancine, Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Calidad científicamente probada. Infórmate en fancine.org.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En la recta final de Buenas Tardes Málaga, ya sabes que siempre te apuntamos alguna cosita para tu agenda, no solamente para la del fin de semana, para la de la semana, sino también para hoy mismo. Ahora te cuento más detalles. Pero la primera tiene que ver con una obra que se estrena mañana mismo en el Echegaray y que es una función que se titula Fueron Nosotros y que vuelve otra vez al Teatro Echegaray a traer algo más de nuestra famosísima factoría Echegaray. ¿Cómo están los nervios? Supongo que a flor de piel, ¿verdad? Vamos a intentar averiguarlo con Pedro Lendínez, que es director, guionista e intérprete. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú te lo has quedado todo en esta obra de teatro, ¿eh?
Bueno, pareciera, pero no es así, porque el teatro es colectivo y sin la ayuda de los demás sería imposible.
Sí, la verdad es que hay mucha gente más en esta compañía y en esta obra de teatro, pero en fin, Pedro es intérprete de la obra, es también codirector de la obra junto con Javier Carballo y también es autor de los textos de la misma junto con el mismo Javier Carballo. Fueron Nosotros, esto nos traslada a un momento de nuestra historia, de la historia de España, que fue muy complicado, un momento prácticamente de la transición, los años 70, ¿no?
Así es. Para mí es un contexto crucial, ¿no? Para entender lo que somos ahora, el poder también revisitar, y en este caso lo que hace la función, desde un lugar muy concreto, eso sí, cómo fueron aquellos días.
Una crisis que, por ejemplo, estamos viviendo ahora, después de la pandemia, crisis que también vivimos económica a finales del año 2008 hasta el 2012, etcétera, pero también en aquella época se vive mucha crisis y parte del guión, del texto de esa historia nos cuenta la situación que viven algunos de los protagonistas, precisamente, ¿no?
Sí, claro, claro. La idea era también un poco eso, poder en presente colocarnos ahí y entender qué hicieron, ¿no? Cómo pudieron sostener en aquel momento este grupo de personajes el vivir en un contexto tan cambiante y en una ciudad tan grande como Madrid, la capital de España, siendo cada uno de ellos pues de la España rural.
Uh-huh. Mañana estrenáis en el Teatro Echegaray, estáis hasta final de mes prácticamente, hasta el sábado día 27. ¿Cómo están los nervios a prácticamente pocas horas del estreno?
Bueno, principalmente hay inquietud, pero también que parte de un deseo ya de compartir el trabajo de esta semana. Estamos deseosos de ver la respuesta del público y también con la confianza de que la historia que estamos contando es una historia que aunque se sitúa en un contexto muy concreto, es universal y que va a provocar resonancia en cualquiera que la vea.
Fueron nosotros. Mañana se estrena en el Teatro Echegaray, dentro de la Factoría Echegaray, a partir de las 8 de la tarde. No te la pierdas porque merece la pena. Va a remover algunas conciencias y los que vivimos a esa época de los años 70 y la transición, seguramente vamos a agradecer que nos den ese punto de vista. Pedro, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana, que vaya todo fenomenal.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, y antes de despedirnos quiero hablar con Pochi García, que es el organizador y presidente de la Asociación Cultural Musical Banda de Música Grudumiadero, digo organizador del Certamen Nacional de Bandas. Pochi, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Ya está abierto el plazo para participar en ese Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad de Málaga. ¿Qué hace falta para poder participar en él?
Por fin está abierto porque llevábamos 2 años que lo hemos tenido que suspender por esta pandemia. Estamos ya en la novena edición, ¿no? Y entonces para nosotros es pues muy importante porque es un reto para esta asociación y por lo que aporta musicalmente a la Málaga cultural, ¿no? También, ¿no? Pues nada, se han salido publicadas esta mañana las bases simplemente se hacen a nivel nacional, están en nuestras redes sociales, se publican esta misma tarde, se van a publicar también en nuestra página web y todas las bandas que estén interesadas a nivel nacional en participar pues se las pueden descargar y leer el contenido de lo que es el certamen que llevamos realizando, pues como ya te comento, pues está en nuestra novena edición.
A la hora de interpretar, ¿qué es lo que tendrán que hacer esas bandas que participen?
Las bandas, fundamentalmente, solamente hay un requisito, ¿no? Bueno, hay un repertorio que son de 20 minutos cada una de las bandas que... Bueno, hay un comité de expertos, ¿no? Que luego, entre las que se presenten, pues seleccionan en virtud de... pues de la calidad artística, de la propia evolución o del repertorio que apunten. Un repertorio clásico total, solamente se exige que el primero de los 3 intérpretes sea un paso doble. Se puntúa también el hecho de que exista una obra interpretada de corte español, ¿no? Uh-huh. Y luego se puede interpretar por cualquier adaptación sinfónica, por cualquier adaptación de música clásica o específica de bandas.
Perfecto. Recuérdanos, ¿dónde tienen que acudir los que quieran presentarse? ¿Dónde tienen que
los que quieran presentarse? A través de las redes sociales, es la forma de conseguir las bases, bajárselas y publicarla. Hay que decir que el periodo está abierto desde el 15 de noviembre hasta el 28 de febrero. Posteriormente se hará la selección de bandas y se publicará antes del 1 de abril el resultado de las que han salido seleccionadas. Bien. Y el certamen, como todos los años, pues será el 30 de julio, que por cierto este año tiene unas características especiales porque no lo vamos a hacer en el interior porque en Málaga teníamos problemas con los espacios de asistencia. Uh-huh. Y este año lo vamos a hacer en un entorno que es un poco más amplio, lo vamos a hacer en la Tabacalera de Málaga y creemos que bueno la capacidad estaría por en torno de las 1,000 personas, con lo cual la asistencia de público, que será como siempre gratuita, pues será más amplia.
Uh-huh. Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad de Málaga. Hoy se abre uh-huh. el plazo para participar, así que adelante. Pochi García, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Muchas gracias por llamarnos y recordarle que también es el único de estas características y pionero que se celebra en Andalucía.
Gracias.
Así que muchas gracias a ti. Hasta ahora.
Cuando yo te vuelva a ver, no sé qué... rociará mi piel si no eres quien la toca.
Este chico se llama Antonio José, ¿eh? Y te recuerdo que si quieres acercarte a él y a su nuevo disco que se titula genéricamente Fénix, esta tarde, dentro de un ratito, a las 6:30, estará firmando ejemplares en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Pero si lo que te gusta es la música de Javier Ojeda, recuerda que en el Palomar de Picasso, en la bodega del Pimpi, esta tarde a partir de las 7, la Fundación del Pimpi va a hacer un homenaje a este cantante malagueño, a Javier Ojeda. Así que tienes dos citas esta tarde musicales, 6:30 en el Ámbito Cultural del Corte Inglés con Antonio José, 7 de la tarde en el Pimpi con Javier Ojeda. Nos vamos, que llegan las noticias de España y el mundo, y recuerda que hoy no termina aquí nuestro tiempo local. A las 8:30 volvemos con fútbol. Hoy juega el Málaga contra el Tenerife, será a partir de las 8:30 y te lo contaremos aquí. ¡Hala! Adiós, adiós, adiós.